Bendito sea su nombre. Isaías capítulo 40, y vamos a leer del verso 27, amén. Vamos a considerar el 26 también, para así traer algo. Poderoso sea Dios. Vamos a estar hablando del Olam, el Dios eterno. Gloria a Dios. Elohim, el Dios eterno. Este atributo de Dios, para ya ir cerrando con broche, ¿sí? De origen eterno. Gloria a Dios. Vamos a leer este principio, Isaías capítulo 40, verso 26, gloria al Señor. Y leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te grito un amén. Gloria al Señor. Ese amén como que usted entregó ahorita a las 6. Dios te dé ánimo. Dice así la palabra de Dios. Porque dice, oh Jacob, y habla tú Israel. Perdón, 26. Levanta en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. El que saca y cuenta sobre ella. Y mira quién creó estas cosas. Y él saca cuentas sus ejércitos y todas las llamas por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y de su poder, de su dominio. ¿Por qué dice, oh Jacob, y habla tú, Israel? Mis caminos están escondidos en Jehová, y en mi Dios pasó mi juicio. No ha sabido o no ha oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado, usted que está ayunando, y multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Los muchachos que están aquí se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Denle un aplauso a Dios por la palabra. Gloria a Dios. Estamos empezando raro, amado. Denle un aplauso a Dios con ánimo, con fuerza. Gloria al Señor. Dese de cuenta que Dios es el partido favorito suyo. Amén. Que él es el que está jugando la pelota allá afuera, la cancha, el voleibol, lo que sea. Dios mío, Padre, santo es el Señor. Alábelo con fuerza, con energía, con regocijo. Yo sé que usted está guardando bulla, no sé para quién, pero désela a Dios en esta hermosa noche. Esta es una noche de victoria. Estamos a ley de dos ao. Amén. De dos puntos. ¿Sabes? Para completar estos 40 días. Aleluya. Tome su asiento y vaya aplaudiendo mientras se asienta, por favor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Él da fuerza al cansado. Dios, Padre. Santo es el Señor. Dios lo ayude a usted porque ya Dios me ha ayudado bastante a mí. Santo. Dios del cielo, amén. Y eso que usted entregó, muchos se desayunaron y comieron. Dios, Padre. Pero nada, vamos, se la voy a dejar pasar este día, esta noche, esta hora. Vamos a hablar un poco en estos minutos que nos quedan. Y quiero que usted vea algo, y es que Dios, no hay un entendimiento sobre Él. La palabra eterno concierne de una vía en la cual se proclama como eternidad. Y la eternidad está en sí mismo. En la misma esencia de Dios está la eternidad. Pero Dios, según el libro de Eclesiastés no menciona algo muy poderoso. Y es que, según lo que relata la eternidad y nos avisa de una manera poderosa, es que cuando Dios creó todas las cosas, todos los creados por Dios, puso eternidad en ella. Puso eternidad en ellos. Puso eternidad en ti. Puso eternidad en nosotros. Puso eternidad en mí. ¿Sí? Y por lo cual creemos que Dios, todo lo que hizo, lo hizo de un origen eterno. Por lo cual tenemos un sistema en esta hermosa noche. Origen eterno. Todo lo que usted tiene que esperar de Dios, todo lo de Dios que va a llegar a tu vida, va a llegar de origen. O sea, que hay cosas que tú ves momentáneas en el momento. O sea, en lo que tú estás viviendo, eso no proviene de Dios. Eso fue que lo mandaron para ver cuál es tu circunstancia, tus objetivos, para ser aprobado en tu lugar, en tu postura y en tu posición. Porque el hombre y la mujer habla demasiado. La boca llega hasta Júpiter. ¿Sí? La gente habla lo que desconoce, lo que no entiende, lo que no sabe. Déjeme decirle que aquí la boca tiene 500,000 profesiones. Lo sabe todo. La boca habla todo. ¿Me entiende? Pero en la práctica, entonces a mí no me jacta lo que yo pueda decir con mi boca. Yo me glorío en Cristo por lo que Él me ayuda a yo hacer, a yo practicar. Es que lo que se llama la constancia. Y la constancia es de origen eterno. ¿Sí? Lo momentáneo no es de origen eterno. Es de origen de tiempo. Entonces está la eternidad que se forma en una sustancia en la cual Dios es eterno, en las mismas creaciones que Dios ha hecho, por cuanto salió de Él, entonces salió eternidad con lo que Él creó. No quiero confundirlo, pero quiero llevarlo a usted a esta revelación. Amén. Entonces, todo lo que es momentáneo es de origen de tiempo. Y la palabra tiempo, tenemos que entonces basarnos a lo que es lo cronológico. Lo cronológico está basado a temporada, ¿sí? A semanas, está basado a días, está basado a horas, está basado, ¿sabe?, a minutos, está basado a segundos y está basado a milésimas de segundos. Entonces nosotros con estos detalles podemos ver entonces que el tiempo también tiene milenios. El tiempo también tiene siglos, tiene décadas. Tiene entonces a lo que empezamos nosotros al principio de definir, ¿sabe?, lo cronológico, que es años. Entonces los años tienen semanas, ¿no? Entonces si los años tienen semanas, lo cual formula meses. Podemos decir que en 4 semanas es un mes. Podemos decir que en 5 semanas es un mes. Entonces, todo lo que es origen de sentido de tiempos, entonces tenemos que hablar de la luna y del sol. Ok. Todo lo que está basado a tiempo tienen 2 señores, que la Biblia enseña que hizo 2 señores. Estos 2 señores que Dios hizo o creó, lo hizo con un origen eterno, pero lo hizo para que así trabajasen con el tiempo. O sea, que la eternidad trabaja ¿con qué? Con el tiempo. Entonces nosotros, esta parte visible, esta parte, esta cara que usted ve, la cara suya que usted ve y se borró desde su mente, por eso que usted no se acuerda como usted es, pues si se acordara... Dios sabe lo que hace. ¿Amén? Dios sabe lo que hace. Por eso que usted no se acuerda de su rostro. ¿Sabe? Porque si se acuerda, se vuelve loco. Esa era la otra parte de lo que iba a decir. Entonces, aquí vemos que hablar entonces del tiempo, tenemos que hablar del sol y la luna. ¿Por qué tenemos que hablar del sol y la luna? Porque al sol y la luna se le dio la potestad, la autoridad de definir las temporadas o las estaciones de los años. Estamos aquí. O sea, que el sol tiene potestad sobre el tiempo suyo. La luna tiene potestad sobre su tiempo. Vamos ahí. O sea, que hay cosas que su cuerpo va reaccionando de acuerdo a lo que el sol está mandando, a lo que la luna está mandando. ¿Qué tiene que ver la luna con tu cuerpo? Usted sabe, pregúntale a las mujeres y a algunos hombres. ¿Qué tiene que ver el sol con tu cuerpo? Nosotros necesitamos energía solar. O sea, ¿qué tiene que ver el sol y la luna con la tierra? Bueno, para trabajar las estaciones del año. ¿Cuáles son esas? ¿Usted las conoce? Pero los que no están viendo allá, que solamente viven 2 estaciones, que es verano y lo que ellos llaman de que invierno, que yo creo que es, ¿sabes? Abrieron el abanico, pero el invierno, lo vivimos, lo que se manifiesta esa temporada. La temporada invernal, la temporada en la cual viene arrasando todo lo caliente. Viene arrasando con toda la naturaleza vegetal. ¿Sí? Con toda la vegetación. Y si usted se queda ahí, hasta usted se lo lleva. Sin embargo, que el sol podemos soportarlo hasta cierta medida. Por eso es que Dios todo lo planificó de tal manera de que la tierra no esté ni muy lejos del sol ni muy cerca también. ¿Sí? Sino que puso un balance. Y yo creo que cada vez que hablamos del tiempo, y como nosotros estamos en la tierra, Dios también puso de que el tiempo se señorea de nosotros. ¿Usted está aquí? O sea, el tiempo se enseñorea de nosotros. Y eso vino a acontecer cuando el hombre entonces pecó. Cuando hablo entonces del Dios eterno, es que todo lo que hizo y dentro de nosotros está la eternidad. La eternidad no está muy lejos de usted. La eternidad no es que está y que cuando Jesús venga, no, la eternidad Dios te la puso adentro. Pero esa eternidad se activa solamente cuando viene remisión, cuando hay una redención de pecado, por lo cual nosotros todos somos pecadores. Todos nosotros somos pecadores, pero no todos somos residentes en el pecado. Ser residente en el pecado y venir de la genealogía o de la línea o del nacimiento adámico, reconociendo de que somos pecadores, pero no residentes. ¿Sí? Porque somos rescatados. Y ese rescate lo hicieron con un origen eterno. O sea, el rescate que le hicieron a usted fue de origen eterno. Entonces, esto nos da a entender a nosotros. Yo no quiero marearlo a usted en esta hora, pero quiero decirle a usted que si usted valorara la eternidad que está en usted, adentro de usted, ¿sabe? Mientras más usted se considere eterno, el tiempo entonces no opera en nosotros. O sea, si yo analizo la eternidad que está en mí, porque el uso del tiempo se manifestó más en la vida del hombre, fue a través del pecado. O sea, que todos los que analizan y piensan en el tiempo todavía habitan. Todavía hay una línea pecaminosa. O sea, todos mis pensamientos, yo debo de entender de que soy eterno. Por eso es que cuando tú piensas que tú eres eterno, algo pasa contigo. Y es que tú quieres estar de la fuente de la eternidad. O sea, quieres salir de esta tierra. Pero hay gente que quiere seguir en este tiempo. Todo aquel que conoció a Dios, el excelso en eternidad, quería irse de esta tierra. Conocemos a un Pedro que se quería ir. Conocemos a Pablo que se quería ir. A Esteban no le importó que lo apedrearan porque ya él lo esperaba en este tiempo. Si usted analiza, cuando a él lo están maestrizando o cuando le estaban acribillando a pedrada, en otras palabras, usted ve que él no padece sufrimiento. Parece ser que él está hablando como que si él habitaba en otra dimensión. Era como que él en realidad no estaba sintiendo las pedradas porque su espíritu o su alma no estaba operando por el tiempo en su cuerpo, sino que estaba operando en el espíritu. Y el espíritu tiene origen y el alma tiene origen. O sea que esta naturaleza es que tiene origen de tiempo. Esta naturaleza tiene un tiempo, tiene un día, tiene una fecha. Es tan tal que los demonios tienen un tiempo para operar en esta tierra. Cuando Jesús vino en la tierra y se manifestaron algunos demonios, dije, pero ve acá, ¿y por qué tú vienes a atormentarnos antes de tiempo? Él no está hablando de un tormento eterno. Él está hablando es, ¿sabes? Esos demonios estaban hablando porque ellos estaban operando en esta tierra. Y ya por cuanto ellos estaban operando en esta tierra, se sentían atormentados porque no podían funcionar como debían de funcionar. Se encontraron con la eternidad en esta tierra. Se encontraron con la eternidad aquí. Dijeron, pero ve acá, nosotros estamos esperando en un tiempo en el cual nosotros tenemos que hacer maldad aquí. Tenemos que hacer y deshacer aquí en esta tierra. Pero la eternidad ya vino para cortarnos a nosotros. O sea, que lo que corta el tiempo en ti es la eternidad. Por eso es que cuando nosotros nos metemos con Dios, buscamos a Dios, ¿sabes? Nos sentimos como que si mañana no vamos. Hablamos como que si ya Jesús está cerca. Por eso era que Gigi Ávila decía, Jesús viene mañana. Por eso era que el apóstol Pablo decía, Cristo viene ya. Porque ellos hablaban, era, ¿sabes? En un sentido de origen eterno. No estaban hablando humano. O sea, que para ellos, Si Jesús venía o si él lo mandaba a buscar, ya ellos estaban ready. O sea, el tiempo no estaba operando en ellos. Por eso que hay tantas profecías con la gente, ¿sabe? Tantas cosas que dicen la gente. Llegó tu temporada, llegó tu tiempo, llegó, anímate. Entonces llegó, en vez de decirle, llegó tu eternidad. Llegó tu cumplimiento en la tierra. Prepara tu casa que pronto te va. Ah, pero nadie quiere profetizarle porque piensa de una vez que Dios lo va a matar y que lo va a sacar de aquí. ¿Ah? Entonces a la gente se le viene profetizando todo el tiempo de tiempo. Todo el tiempo de tiempo. Que mira, le quedan días, le quedan horas a lo que tú estás viviendo. Sí. Ajá. Pero lo que no te dicen es que después que tú pelees, esa mañana viene la otra. Porque, porque ¿sabes? El infierno trabaja con las temporadas. Ahora, cuando dices, mira, Dios acabó, tú vas a someter, ¿sabes? Tu tiempo a lo que era el tiempo, pero te vas a someter a la eternidad. ¿Sabes? Y tú sabes muy bien que aunque tú cuando tú te mantengas fiel, te mantengas puro, te mantengas divino o divina, ¿sabes? En la presencia de Dios, la eternidad te va a acompañar y va a permanecer en una victoria constante. O sea, hay gente que hoy están en victoria y mañana. Yo no sé con quién usted se está juntando, pero yo creo que si usted se junta conmigo, usted verá. Aquí usted nunca, nunca me ha visto a mí de que, oh, ay, ya hoy no quiero ser pastor. No, oh, ay, pastora Valle, que hoy yo no tengo deseo de hacer nada. Señor, reprenda al diablo, porque yo no vivo basado al tiempo. Yo vivo basado a una eternidad en la cual Dios incrustó dentro de ti. O sea, por eso es que hay un avivamiento, hay una reforma, hay un ánimo constante, ¿sabes? Porque mientras otros se creen muertos, tú te crees vivo. ¿Sí? Tú crees que estás vivo. Y esa es la certeza de alguien que tiene ánimo, alguien que renueva su fuerza. Los que esperan en Jehová, o sea, los que esperan en su eternidad, los que esperan van a tener nueva fuerza. Los jóvenes, tú lo ves como unos guañangos, pero ellos van a recibir nueva fuerza también. ¿Usted sabe por qué los viejos siempre viven cansados? Porque ellos piensan que son jóvenes. ¿Alaba? Porque dice, los jóvenes flasquean y caen. ¿Por qué? Porque ellos confían en su fuerza. Pero dice, los que operan en Jehová. ¿Me entiende? Entonces nosotros no podemos creernos que somos jóvenes. Tenemos que creer que somos seres espirituales. Porque los jóvenes confían en su fuerza, pero los seres espirituales, todo lo que es de origen eterno, confía en la eternidad y en la fuerza que da el Señor. ¿Amén? Si usted confía en su fuerza, si usted aún para hacer cualquier cosa en esta tierra, yo no cuento conmigo. Conmigo yo no cuento. O sea, ¿qué le quiere dejar dicho a usted eso? Eso le dejo un mensaje. Si yo mismo no cuento conmigo, significa que yo no cuento con usted. ¿Usted no sabía? Yo cuento con él. Porque él te va a mover a ti cuando tú no quieras moverte. Él es que te va a llevar en sus brazos. Él es que te va a llevar en sus alas. Él es que... Ah, entonces yo cuento con él para que trabaje contigo. Ah. ¿Usted cree que la gente tiene misericordia, no? ¿Usted cree que usted quiere venir a la iglesia porque usted quiere venir? Come on, people. ¿Eh? ¿Entienden? ¿Usted le va a hablar alguna mentira a aquel que es padre de mentira? ¿Usted le va a hablar un engaño a aquel que es... ¿Ah? ¿Usted va a enseñar al sacerdote a decir el Padre Nuestro? Eso lo practica diario. O sea, lo que la gente practica diario, tú no lo vas a poder engañar en eso. O sea, que hay algo que a ti te motiva, te lleva. O sea, hay alguien que está contando contigo. Sí, Hay alguien que verdaderamente, pero yo no cuento conmigo. No. Porque si contara conmigo, yo no estuviera aquí. Porque esta carne es engañosa, perversa, maliciosa. Tú no se imaginas lo que quiere hacer esta carne. Usted le da un chin de soga para que usted vea. Usted se la ha dado. ¿Sí? Que a veces usted dice, ¡uy! Carne, el Señor te reprenda. ¿Sí? Porque abriste un poco y ya cuando tú viniste a ver, tú dices, pero ve acá. A esta carne no se le puede dar ni que sea un chin de soltura. ¿Ah? Porque de una vez se mueve sola. Se mueve y dice, pero ve acá. ¿Qué es lo que? Y el pie. Y cuando viene a ver, está moviendo la cintura. Y está dando de todo. Alaba. ¿Eh? Ay, se escucha bien esa. Sí, claro. ¿Tú me estás escuchando lo que te estoy hablando? Entonces, si tú mismo no confías en tu propia carne, ¿voy a confiar yo en tu carne?
No.
Ahora, yo confío en tu espíritu.
¿Sí?
En tu espíritu. Dice la Biblia, maldito el varón que confía. ¿Entiendes? Entonces, ¿voy a poner mi confianza en el hombre?
No.
Voy a poner mi confianza en un origen eterno. Porque usted es momentáneo. Usted hoy dice que va para adelante y mañana 5 pasos para atrás o 10,000 para atrás. Y yo esperando. ¿Ah? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a estar ready? ¿Hasta cuándo? Mire esto. ¿Cuántos se animaron? ¿Y cuántos están desanimados? Entonces, la confianza de algo externo se deposita, es en el espíritu. Donde tengo confianza en ti, es en tu espíritu. Pero no confío en nada que en la cual pueda pasar en esta tierra. Dios, lo que Dios depositó en ti, en eso confío. Y no estoy hablando de que, como dice la constitución de esta república, de esta nación, en Dios confiamos. ¿Sí? Estoy hablando es de que en ti hay algo que sí se puede confiar. Pero si tú desconfías de lo espiritual que Dios estableció en ti, aunque tú desconfíes de eso, yo confío en lo que Dios depositó. Porque muchas veces no queremos dar el paso a lo espiritual. Damos el paso a todas las cosas. Pero a lo espiritual que te está esperando, lo eterno te está esperando delante de ti. Todos los días la eternidad te espera. Todos los días lo espiritual te espera. ¿Sí? Todo está ahí delante de ti. O sea, todo lo que proviene de Dios te está esperando por ti. Hay bendición. Hay ángeles que a veces se van cargados para atrás. Porque la gente está más almática. Está más en un sentido común humano. Y no está prestando atención a lo espiritual. Y para darte la doble porción es necesario que tú veas el espíritu de quien tú vas a recibir la bendición. Jacob dijo, si no me bendice, no te va. ¿Sí? Para Jacob decir esa palabra era que él estaba viendo lo espiritual. Y Jacob no tenía bendiciones. Muchísimas. Jacob tenía riqueza como usted no se imagina. Pero ¿cómo venían esas riquezas? ¿De qué manera era que venían? ¿Eh? A través de atraco. A través de fraudes, a través de engaños, ¿sí? Y hay veces que las bendiciones de Dios nos vienen de esa vía. No hay que bajarles a las notas, no hay que bajarles, ¿sabes?, a tu verdad para satisfacer la mentira del gobierno. No, tú tienes que seguir luchando. Y decirle al gobierno que él es un mentiroso y que tú tienes algo de origen eterno que es verdadero y se tiene que luchar y pelear con quien sea para mantener tu reputación en el cielo, tienes que hacerlo. Amén. Porque Dios va a pelear por ti y te va a entregar a ti lo que es tuyo. Porque sabes que lo que tú hiciste, lo hiciste genuinamente. No alteraste los protocolos. ¿Sí? No alteraste nada para poder agradar. a los hombres o a la mentira del gobierno. Porque el mismo gobierno te manda a mentir. El mismo gobierno muchas veces, el sistema, te manda a decir, porque está basado a tiempos y el tiempo está corrupto hoy en día. La justicia está corrupta. ¿Usted está aquí? La corrupción está en todos los lugares. Y nosotros tenemos que abrir los ojos. Tenemos que desconfiar hasta de nuestros pensamientos, porque no todo lo que llega a tu mente es tuyo. Hay gente que le da más importancia a lo que dice el diablo en su mente que lo que dice Dios. Sabe de una vía profética que sabe que Dios que viene hablando. ¿Sí? Hay gente que le da más prioridad a un espíritu de depresión, de soledad, que es momentáneo, que no va a durar para siempre. Lo que pasa es que esos diablos están vigilando el día de expiración. ¿Sí? ¿Para qué? Para cuando llegue ese día de tú salir del cuerpo, ellos estarán ahí esperando el alma para agarrarla. Ven que tú no vas para el cielo. Entonces nosotros tenemos que ver estos asuntos espirituales. La eternidad es de origen espiritual. Y hay gente que está sembrando cosas porque piensan que van a ser eternos en esta tierra. La ciencia está buscando la cura de la muerte. Ellos quieren es matar a la muerte, buscando la manera de que la gente se mantenga joven. ¿Sí? Que se mantengan, eso es, ¿qué están buscando? Algo de origen eterno. Están fabricando la eternidad, la falsa eternidad. Quieren añadirles más años. Cuando Dios dio una palabra y dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Serán sus días 80 años y los más robustos pueden llegar hasta 100. Amén. O sea, no podemos ir buscando la manera de cómo quedarnos en esta tierra eterno. La gente ahora quiere aparentar o vivir y decirle al mundo que ellos están buenos. Bueno no es de sano, sino bueno de otra manera. Están proclamando una falsa, ¿sabe? Naturaleza, una falsa forma de vivir para no incrementar la vida espiritual de la gente. O sea que lo espiritual está muy lejos de mucho. Entonces, la eternidad, que de origen espiritual, tenemos entonces que analizar nosotros cuál es nuestro grado espiritual. La Biblia enseña que los más espirituales disciernan quién es espiritual y quién no. O sea, que en este evangelio, en este camino, hay un don que mide la espiritualidad de la gente. Y ese don se llama discernimiento de espíritu. La gente puede ser que Dios te use un día, ¿sí? Pero Dios sabe muy bien con qué intenciones tú estás haciendo las otras cosas. Hay gente que se viraliza siendo espirituales, ¿sí? Que son virales, que son súper espirituales, pero son más carnales que la misma carne. ¿Sí? Son unos chuletones andantes. Y eso usted lo ve. Y profetizan y usan los dones. Pero usted lo ve fuertecito, mostrando algo. O sea, mostrando lo espiritual que tienen, pero mostrando su carne que también tienen. ¿Eh? Diciendo, usted me ve así en Dios, pero todavía estoy buenísimo. No. Usted lo ve a la manera de cómo se proyectan, a la manera de cómo se dirigen, cuánto se ven, cuánto se arreglan. ¿Ah? ¿Cómo? Y esto es una de las maneras de presentar lo que es la naturaleza, lo que es temporal, momentáneo, pero aquellos en los cuales se la pasan haciendo y deshaciendo, y luego en las congregaciones, o entre los familiares, o entre los hermanos, comienzan todo el tiempo siempre hablando de un texto bíblico. Un texto bíblico, ¿no? Hablándole de la palabra, hablando todo el tiempo que tú tienes que hacer esto, pero ellos todavía no se aplican lo que están diciendo. Eso se llama hipocresía. Eso, ¿sabe? Jesús le llamaba a los fariseos sepulcro blanqueados. A esas gentes. Porque no están practicando. Entonces, hay una incoherencia. El que es espiritual no le anda diciendo a la gente ni demostrando a la gente que es espiritual. Eso manda solo. Eso igual que la fuente dulce, ella misma dice que es dulce. Y la fuente amarga dice que ella misma es amarga. Porque las aguas, usted ve algo raro en las aguas. O sea, no te llama la atención cuando las aguas son amargas. Porque alguien la probó y alguien va a hablar y dice, no, no te bebes esas aguas. Son amargas. Pero aquellas que son dulces también te van a decir, sí, tómala, porque son dulces. Entonces, nosotros tenemos que definir lo que viene de origen eterno y lo que viene por el tiempo. Y para eso necesitamos el don de discernimiento activo. Tenemos que ver las carnalidades de la gente, aquellos que profesan ser algo y no lo son. Nosotros estamos aquí en este evangelio solamente por la obra y la misericordia de Dios. Por su gracia es que nos mantiene. No es que somos superhéroes. No es que somos super eficientes. No es que somos los mejores de los mejores. No, es su gracia. Es su misericordia. ¿Sabe? Es que nos mantiene. ¿Sabe? De un nivel de humildad y sencillez. Tenemos que seguir buscando la eternidad de Dios. Tenemos que seguir buscando lo que proviene de Él. No podemos seguir de apariencia tras apariencia. Porque aunque usted no se dé cuenta, la carne habla por sí sola. Manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son. Entonces las obras de la carne son momentáneas. En un momento tú estás en el Espíritu, pero tú tienes que permanecer y vivir en el Espíritu. No en la manifestación, porque su manifestación puede ser, ¿sabe? Algo en lo que puede ser una aparición espiritual. O tú pasaste al nivel del Espíritu en un momento determinado, pero cuando regrese entonces a operar en la tierra. ¿Sí? Tienes que proyectar lo mismo que tú estabas recibiendo. O sea, ahora tu hermano te pisó un pie y ahora sacaste las emociones. Eso significa que eso ha estado vivo ahí en mucho tiempo. Eso significa que cuando algo está pasando de esa manera, me está haciendo una apariencia de que hay gente que profesan estar en el Espíritu, pero todavía tienen su carnalidad. ¿Alaba? ¿Cómo es que te gozaste el culto entero y de que sales de aquí abriendo esa puerta para salir, ya te enoja? ¿Eh? Entonces, ¿qué espíritu fue que recibiste? ¿O no recibiste nada, sino era el que ya tenía? Era el que ya tenía, hiciste una apariencia con ese mismo espíritu y hablaste. ¿Cómo es que si yo tengo la verdad, ¿sí?, de que abro la puerta, estoy levantando un falso testimonio? Estoy hablando de todo lo que pasó en el culto, menos de las cosas espirituales. ¿Quién vino más feo de los feos? ¿O quién vino más bello de los bellos? ¿Ah? ¿Quién recibió? ¿Quién tenía los ojos abiertos mientras oraba? Ay, porque hay gente que está pendiente de... gente que está pendiente de todo lo que pasa en un servicio. Le llaman cámara y no son las cámaras que están establecidas ahí que no están grabando. Graban todos para luego estar hablando de una manera positiva. No, de una manera negativa. ¿Cómo fluimos? ¿Cómo crecemos? Si hay algo que está metido en el pueblo que tiene que ser circuncidados, tiene que ser quitado. ¿Sí? Entonces el enemigo finge una falsa eternidad y entretiene al pueblo, ¿sabe?, con lo que es momentáneo, porque él dijo que iba a gobernar el tiempo. El enemigo dijo, entraré y subiré al segundo cielo y ahí seré semejante al Altísimo, porque el Padre, que es eterno, él maneja la eternidad. ¿Alaba? Entonces en el segundo cielo hay alguien que dijo, yo voy a manejar ahora la luna y las estrellas. O sea, voy a manejar el tiempo. Y por eso es que usted ve mucha gente confundida. Mucha gente porque el enemigo le hace películas espirituales. Le hace escenas. Le hace videos. Y un sinnúmero de cosas. Y la gente está más confusa que nunca en estos tiempos. Porque él dijo que iba a manejar el tiempo. Por eso Jesús dijo, el príncipe de este siglo. Hablando, el príncipe de este tiempo. Ha cegado el qué, el entendimiento para que no le resplandezca qué. O sea, que el príncipe ha gobernado. Hay un sistema de gobierno que se llama control total. ¿Entienden? Control total. Todos lo ven, todos lo tienen que saber, todo lo de ustedes lo tienen analizado. Es tan tal que si ustedes se mueren pueden hacer una máquina de acuerdo a toda la información suya, para que usted sepa. O sea, que todos los tienen controlado, ubicado. Eso es un sistema de gobierno que se llama control total. Y eso está caminando. Pero la gente no sabe de eso. La gente no supera esto. Porque simplemente está basado a su tiempo, a sus cosas, y no está entrando en profundidad espiritual. Todos nosotros tenemos que tener algo en la cual nosotros podamos discernir las cosas espirituales. A mí no me hable de un comportamiento en la congregación y otro afuera. ¿Sí? Usted tiene que ser la misma persona aquí adentro, y significa que si yo veo un comportamiento aquí adentro, esa es la que usted es afuera.
Ah.
Porque hay un momento que se zafa. El enemigo, por más que quiera ser ángel de luz, va a haber en su rabo, va a haber algo negro. Y ya, mira, el diablo está aquí, el Señor lo reprenda. ¿Sí? Por más que la gente me finja a mí ser santo, puro, va a haber un momento que yo voy a ver que un hermano te va a pisar o te va a mirar mal, y yo voy a ver tu comportamiento. Y según como tú reacciones delante de mí, esa reacción no es nueva. Esa reacción hace tiempo que estaba ahí. Y hay hermanos que yo nomás que los quedo mirando. Y yo no. Es que así es que reacciona. De la manera que usted me ve que yo reacciono, quizás cuando estoy predicando, es la misma manera que yo reacciono en vivo, en vida real. El mismo comportamiento, la misma formación. Porque eso es lo que Dios ha hecho conmigo. Entonces, tenemos que pasar por la formación. Y todavía estoy siendo formado, transformado, cambiado, porque no lo hemos logrado todavía. Estamos buscando la medida de esa estatura de un varón perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es? Tú te vas a pasar el año 2023 y este que acaba de empezar, todavía echando las mismas malas palabras. ¿Eh? Entonces, tiene que haber una mejoría en tu vocabulario. Porque se supone que tú quieres cambiar. Pero los cambios vienen con pasos. Y esos pasos eres tú que tienes que darlo. Esos pasos no soy yo. Todo el que quiere cambio, quiere superarse. Ay, Dios me dijo a mí que yo voy a ser médico. Yo voy a ser un doctor terrible. Sí, el doctor va, ese doctor va a llegar, va a salir. Sí. No empiece a estudiar a ver si ese doctorado va a llegar. Tú, o sea, tú tienes que dar los pasos. Dios te va a dar la sabiduría. Cuando tú necesites asuntos de origen eterno, Dios te lo va a dar. Cuando necesites asuntos de origen divino, Dios te lo va a dar. Sabiduría divina, conocimiento divino. Pero si Dios te da los libros, es para que adquiera los conocimientos. Ay, Señor, enséñame este examen. Y los libros que estaban ahí, ahora tú quieres que Dios estarán mágicamente, te traiga todo para el mensaje, para predicar el domingo. O predicar, no, espérate. Tienes que estudiar. ¿Ah? Quizás yo le puedo parecerle que preparar un mensaje fácil. ¿Sí? Quizás tocar el piano, Denise le puede decir que agarre la tecla, ¿ves? A ver qué le sale. No le va a salir nada porque usted no estudió, no practicó ni tiene el don de eso tampoco. Tenemos que trabajar de acuerdo a lo que nosotros hemos sido llamados. Tenemos que funcionar en eso. No podemos seguir dando vuelta. ¿Sí? Porque no estamos destruyendo a Jericó. Sí, porque la gente, si está, manténgase en silencio entonces. Si usted cree que está peleando una batalla, manténgase en silencio. Pero están dando vueltas, pero hablando, quejándose, diciendo, tú quieres que Dios te ponga adelante, ponte adelante delante de Dios. Tú quieres que Dios te sirva públicamente, entra en su secreto. Tú quieres que Dios hable de ti, habla tú de él. Dios honra a los que le honran. Dios busca a los que le buscan. Dios ama a los que le aman. O sea, jamás podemos recibir algo de Dios que tú no le estás demostrando a Dios. Porque Dios no recibe nada tóxico. Palabra famosa. Nada tóxico. Dios no quiere una relación tóxica contigo. ¿Acaso usted cree que Dios tiene dignidad? Dios es digno. Dios es digno, ¿sabe? De que tú lo busques. Pero tú no eres digna de que Dios ni te busque. Porque no lo está buscando. Tú no eres digno de que Dios te busque a ti. No lo está buscando. Y cuando lo busca, es por un. Y es, dame. Y Dios diciendo, ¿y cuándo que tú me vas a dar? ¿Cuándo? O sea, Abraham les pidió un hijo. ¿Sí? Dios, Abraham le pidió un pacto nuevo, pero Abraham tuvo que poner algo. Todos los que Dios o tú quieras con Dios, tú tienes que poner algo ahí. ¿Sí? No es un trueque que tú vas a hacer con Dios, es un pacto. Es un pacto que tú vas a hacer con Él, porque Dios no hace trueque, Dios hace pacto con los hombres. O sea, estos 40 días que yo estoy haciendo, que usted está haciendo, y si no lo hizo, prepárese para el año que viene para que lo haga. Lo estamos animando. Amén. Desde ahora. Para que se prepare. Para que empiece a hacer a mitad de año 40 días. Y decir, para el año que viene yo estoy ready. Amén. Alaba. Porque no aprenda o no quiera tú hacer 40 días cuando todavía tú no has empezado a hacerlo de ahora. Ni hacer 3 días, comienza a tener, ¿sabe? A dar tus primeros pasos. Yo no creo en las mañanitas, pero hazlo ni que sea hasta las 3, que ya el día está casi completo. ¿Sí? Porque te levantas a las 10 y que pasó un ayuno hasta las 12. Así ayunan muchas iglesias. Muchos pastores yo conozco en esa dimensión. Y ministerio grande y famoso que usted le. Y lo voy a dejar ahí. ¿Sí? Que ayunan hasta las 12 del mes. Mira, charlatán. ¿Eh? La Biblia enseña que el ayuno es de sol a sol. Esos son los ayunos, de sol a sol. Y no es de que ahora de que, voy a ayunar de las redes sociales. Que no, es un disparate. Suelte eso. Eso no es ayuno. Eso es antinencia, ¿sí? Y si usted quiere, tiene que moncharse el brazo, mócheselo para no acceder a eso. Eso es atenerse a algo, pero el ayuno es tener el estómago vacío. Eso es ayuno, mantener el sacrificio. Pero sacrificarse, digo, por un le está ayunando al teléfono. ¿Eh? ¿A qué es que tú estás haciendo el sacrificio? ¿A quién es? ¿Cuál es tu Dios? Nosotros todo lo que tenemos que hacer es de origen eterno, dirigido hacia una sola fuente. No puede estar ayunando para adelgazar tampoco, por tal par de libras. No, ese no es el punto de eso. Porque entonces le está ayunando a tu cuerpo. Él es que está recibiendo ese ayuno, tu cuerpo. Tenemos que buscar el fin hacia quién nosotros estamos haciendo las cosas. ¿Acaso no he escuchado? ¿Acaso tú no escuchaste, Jacob? Y tú, Israel, que el que hizo todas las cosas es eterno. Se llama Jehová. el Elohim. El Elohim, Él es. Él es el Eterno. Y Él es que nos ha llamado a nosotros, porque Él está sentado. Él se llama el Alto y Sublime, el que habita en la eternidad. Él es la eternidad. Hacia ese lugar Dios quiere llevarnos, por lo cual tenemos que ser transformados acá. Tenemos que despojarnos de nuestra pasada manera de vivir. No te engañes y no quieras tú creer o pretender que estés engañando a tu prójimo, porque manifiestas son las obras. ¿Sí? Usted puede llorar, gritar, pero al final se va a ver qué es lo que hay detrás de su espíritu. Al final se va a ver qué hay detrás de ti. ¿Cuál es la pantalla? ¿Qué es lo que está pasando? La información va a llegar. ¿Sí? Porque Adán pecó en el huerto y todavía estamos hablando de Adán. O sea, que la información de Adán llegó hasta nosotros. O sea, le estoy diciendo que lo suyo va a correr. Todo lo que usted está haciendo oculto va a correr. Lo que pueda hacer público también va a correr. Es mejor hacer lo que Dios verdaderamente nos ha mandado a hacer. No le digo que si usted se cae, que usted se cae y se pueda levantar. Es ser residente en ese lugar. Salte de esa residencia. Busca una ciudadanía, la ciudadanía del cielo. Salte de la residencia del pecado. Porque no podemos ser residentes en el pecado. Tenemos que buscar la ciudadanía. Dice Pedro que nosotros somos ciudadanos. ¿Sí? Que nuestra ciudadanía no es de este planeta Tierra. Nosotros tenemos algo que es mayor. Somos embajadores de un reino eterno. La Biblia habla de muchas cosas que son eternas. Y una de ellas es el reino eterno, la gloria eterna, la misericordia eterna, la esperanza, que la cual puede venir de un origen eterno. ¿Sí? La misericordia de Dios es eterna, significando de que Dios mira nuestra miseria. ¿Cuál es? Esa miseria que quizá usted no la ve, pero Dios la sabe. Él ve los miserables que somos. Hay dos tipos de ver esa palabra. De tú ser miserable. Y otra cosa es que Dios vea tu miseria. ¿Usted está aquí? Porque hay gente que son miserables. ¿Cuáles son esos? Sabes que todos los quieren. Eso viene siendo aquellos que son avaros. ¿Me entiendes? Los que vienen, los que quieren acaparar todos, pero no quieren tampoco hacer nada por su prójimo. ¿Se me entiende? Entonces se le dice a esa gente que son miserables. Y así mismo usted ve la vida de ellos. También, que pueden progresar en todo lo material, pero en lo almático, aún en lo espiritual, son miserables. Y esa gente, el estilo que te dan es motivo de tu orar por ellos. Déjame orar por ti, a ver si Dios te toca. A ver si Dios te saca de ahí. Jesús vio la miseria que tenía un rico joven, llamado el joven rico. Jesús le dijo, ¿tú quieres ser mi discípulo? Vende todo lo que tienes, todo lo que tú tienes, y dárselo a los pobres. Y tendrá en el reino abundancia. Y ven y sígueme. Y dice que se le notó la miseria. Tenía tanta riqueza que puso sus ojos en ellas antes de las riquezas del cielo. Y así hay personas que tienen los ojos puestos más a las cosas materiales, que no se pueden despojar de eso. Y Dios quiere que nosotros nos despojemos. Sé que este mensaje ha venido de una vía para demostrar lo espiritual y demostrar las cosas naturales. Todo lo que concierne al crono va a aparecer en esta tierra. Jesús le dijo a sus discípulos, no hay piedra sobre piedra que no sea derribado. Y en el 70, en el año 70 del primer siglo, ¿sabe? Esos edificios que Jesús dijo que iban a ser derribados, se derribaron. En ese momento, esa profecía se cumplió ahí. Y yo creo que lo que Dios está viendo de ti, lo que más tú quieres, lo que más tú añoras, eso puede ser derribado. Eso puede ser derribado. O sea, entonces tu visión, tu convicción, tiene que estar puesta en lo que viene de origen eterno. Amén. Denle un aplauso a Dios. Y quiero concluir este mensaje, porque ya, según el tiempo que tengo, hablando acerca de la eternidad y del tiempo natural. Dios agarra al profeta Isaías y le dice: Isaías, yo quiero que tú hables de mi eternidad. Y para tú hablar de mi eternidad, yo tengo que llevarte a conocer mi eternidad.
Y Dios saca a Isaías en el sexto capítulo y lo lleva en una visión al cielo. Y él comienza a ver serafines, comienza a ver entidades, ancianos espirituales, y comienza a ver esta manifestación de todo lo que hay en el cielo, que es eterno. Un pedacito de lo que sea del cielo, aquí en la tierra, es eterno. ¿Estás aquí? Y el carbón que estaba en el altar era de origen eterno, pero los labios de la cual se había criado Isaías estaban profanos, había muerte en él. Y ese pedacito de carbón encendido limpió toda la inmundicia que tenía Isaías. O sea, que todo lo que proviene del cielo, o del tercer cielo, o de la eternidad, ¿sabe? Puede ser de que conlleva más de lo que viene del lugar santo, de lo santísimo, del lugar donde estaba el fuego ardiendo, que fue tomado con una tenaza para no ser tocado. Escuchen bien eso. Ese ángel sabía muy bien que lo que estaba ahí era tan santo y tan puro que buscó una tenaza. No era porque estaba prendido. Los ángeles pueden resistir niveles de intensidad de fuego, así como nuestro espíritu. El fuego de Dios lo podemos resistir, lo podemos soportar, porque Él sabe hasta dónde tú puedes aguantarlo. ¿Sabes? Y tu espíritu está diseñado para recibir todo lo que viene de la eternidad. Por eso que el fuego que usted recibe, la candela, los dones, todo lo que proviene de Dios, es con ese fin de la eternidad. Yo quiero que usted pueda abrir un poco su corazón, ¿sabe? A las cosas espirituales. Que usted pueda entregarse a las experiencias que Dios quiere tener contigo. Hay personas que cuando Dios los quiere sacar del espíritu, se asustan y cierran todo lo espiritual. Tenemos que tener nuestro espíritu abierto para ver las cosas que Dios nos quiere mostrar. Si Isaías hubiese tenido su espíritu cerrado, él no ve las cosas eternas en las cuales Dios les quería revelar. A muchos de ustedes, a muchos de nosotros, ¿sabes? Dios quiere revelar tantas cosas, pero si mantienes tu espíritu cerrado, no va a poder ver nada. Ese es el secreto. Si tú mantienes tu espíritu abierto, podrás ver las cosas que Dios tiene para ti. Podrás ver las dimensiones que Dios tiene para ti. Pero tenemos tanto los ojos abiertos, físicos, solamente para las cosas materiales. Y es un Dios peligroso. El Dios llamado riqueza, ¿sabe? En la cual el único que Dios puso como un señor en la tierra era la riqueza. Nosotros tenemos que despojarnos de morar tantas cosas naturales y enfocarnos para abrir el espíritu a las cosas de origen eterno. Así que póngase sobre sus pies en esta hermosa noche.